De nuevo estás escuchando el programa del mes de diciembre de Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que se emite en la Radio Libre de Granada, en Radio Almaina. Como siempre, nos encuentras en el 107.1 de la FM o en radioalmaina.org. Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Y hoy, en este mes, iniciaremos nuestro programa dedicado a cuestiones más didácticas en relación a la bicicleta. En concreto, os mostraremos una página web donde podéis encontrar los recursos necesarios para iniciarse o para conducir la bicicleta como medio de transporte. Como banda sonora de este programa, vamos a escuchar algunos temas del grupo británico Motorhead y concretamente de su disco Sacrifice del año 1995. Continuamos con nuestro programa. Concretamente íbamos a hablar de la Oficina de la Bicicleta de Granada, cuya página web la podéis encontrar en en la siguiente dirección, en bicialtrabajo.wordpress.com. Como vemos, los objetivos en esta página pues los describen de la siguiente manera, ¿no? En Granada, los desplazamientos que se realizan en coche alcanzan tan solo el 19% de los mismos, ¿no?, entre los lugares propios dentro de la ciudad. Sin embargo, como ya hemos dicho en otros muchos programas, el 78% de los desplazamientos en el área metropolitana y entre esta área y la ciudad, pues se realiza en coche, ¿no? De los cuales el 70% de estos son para acudir al trabajo habitualmente, ¿no? La conclusión es que, bueno, vemos que la ciudad está colapsada de coches y es que de cada 5 que vemos en la ciudad, 4 vienen o van hacia el área metropolitana. Esto es porque la ciudad de Granada, pues debido a las planificaciones urbanísticas habidas durante los últimos años y la especulación del suelo y el territorio, pues como resultado es que ejerce una centralidad muy intensa sobre el área metropolitana, que está integrada por numerosos municipios residenciales, muchos de los cuales están formados en forma de conurbación. De estos municipios, pues 16 están en un terreno llano, que es La Vega, y a menos de 9 kilómetros hacia el sur, oeste y norte del centro de la ciudad. Esto ocasiona, aunque el territorio esté planificado de manera que está, digamos, cosido por autovías y carreteras para que, bueno, el espacio sea simplemente un lugar de paso, pero eso no quita que pueda ser recorrido en bicicleta, ¿no? Sobre todo por su lugar, por ser un espacio tan llano y donde hay, pues, esos 16 núcleos urbanos a tan solo 9 kilómetros, ¿no? Son características propias para que se puedan, o muy favorables para que se puedan recorrer en bicicleta como manera normalizada, ¿no? Y que podrían sustituir alguno de estos desplazamientos a motor. Por lo tanto, el objetivo de esta web es ofrecer los recursos necesarios e imprescindibles para poder usar la bicicleta ahora mismo, ¿no? Ya mismo para usarla como un medio de transporte en Granada y su área metropolitana, ¿no? Con la idea de reducir ese uso excesivo del automóvil y, bueno, conseguir un comportamiento o una cultura más respetuosa con el medio en el que vivimos. En esta web se pueden encontrar, pues eso, esos recursos que decíamos, que entre los cuales los primeros que más nos llama la atención es el manual de conducción de la bicicleta, que ha sido editado en el año 2013, donde se viene, bueno, recogidas una serie de recomendaciones de interés, pues tanto para ciclistas noveles como para los que ya usan la bici de manera cotidiana como medio de transporte. Otro de los manuales es recomendaciones para el resto de conductores, ¿no? Para, bueno, qué hay que hacer o qué cuando se encuentran a un ciclista en su camino, ¿no? Por otro lado, el siguiente manual sería un manual en forma en este caso de vídeos, una serie de vídeos que tutoriales que enseñan, pues, cómo reparar algunas de las averías más básicas y así como el mantenimiento más básico de la bicicleta. Como último manual, son unos vídeos que a través de los vídeos, pues, se puede ver qué habilidades o qué ejecuciones concretas, en este caso los que están colgados son rotondas, cómo hacer con la bicicleta las rotondas para, digamos, salvarlas con la máxima seguridad posible. Además de los manuales, encontramos también mapas. Mapas, concretamente dos mapas. Uno es un mapa del área metropolitana de Granada. En este mapa se pueden ver información acerca de las características de todos los caminos y carreteras existentes, ¿no? El objetivo es que el ciclista trace su propio itinerario conforme a donde quiera desplazarse. Al tener esta descripción de las características de cada una de las carreteras y caminos, el ciclista puede conocer qué tipo de carretera, de qué tipo de carretera se trata o de qué camino, ¿no? Y así poder pues trazar ese itinerario, ¿no? Por ejemplo, pues se informa de las carreteras que tienen arcén, arcén transitable, las carreteras que no tienen arcén y tienen mucho tráfico, o las carreteras que apenas tienen tráfico, así como los caminos de tierra que existen y que son transitables. De esta manera se descubre que el área metropolitana no es inaccesible para la bici, sino que puedes ir a cualquiera de las localidades existentes y municipios en todo el área metropolitana de alrededor de la ciudad a través de la infraestructura ya que ya hay construida, ¿no? Sin necesidad de hacer ninguna infraestructura más, ¿no? Si acaso algunas mejoras en el pavimento, sobre todo o en el pavimento o de arcenes que no están transitables. Como segundo mapa podemos encontrar los mapas, el mapa de que señaliza a través del Google, pues del Google Maps este, pues los lugares donde hay aparcamientos para bicicletas, ¿no? Pero en este caso queremos destacar o diferenciar dos tipos de aparcamientos. Uno es el que podríamos llamar aparcabicis, que son pues, las típicas barras de hierro donde la bicicleta se ata en la calle, de las cuales en Granada hay muchísimas. Hay unos habrán cientos o miles de aparcamientos para bicicletas en forma de U invertida, amarilla, y que además ocupan la calzada. Por lo tanto, es también algo bastante positivo en lugar de estar instaladas en las aceras, como ocurre en muchos sitios. Y bueno, esos serían los aparcabicis, ¿no? Y por otro lado, estarían los aparcamientos para bicicletas seguros contra el robo, el vandalismo y la intemperie. Esto es, pues, lugares donde tú puedes meter la bicicleta y por un sistema de cierre, como por ejemplo una jaula o un buzón o cualquier, digamos, infraestructura que aísle la bicicleta del exterior, ¿no? También tapada para evitar, pues eso, daños por lluvia o cualquier tipo de daño que pueda provocarle a una persona al pasar por la calle. Estos aparcamientos, pues existen en diferentes lugares, que son los que decía, pues tipos de como si fueran jaulas, ¿no? Que son los que aseguran, pues que no te roben la bicicleta cuando la dejas en la calle, ¿no?
En este caso un comentario, ahí no vienen lógicamente la cantidad de lugares que sirven de aparcamiento para la bici, que son pues, no sé, farolas, cualquier lugar que sirva para apoyar la bicicleta y atarla con seguridad y no moleste el tránsito de peatones, también de alguna manera es un aparcamiento para la bici, por lo menos así, no está prohibido.
Eso es.
Está prohibido. Entonces eso no figura ahí en ese mapa, pero hay que decirlo, que hay mucho aparcamiento para bici, además de lo que se conoce como aparcamiento.
Eso, en la propia página que estamos mostrando hay una cita de la propia ordenanza municipal de Granada, que concretamente en un inicio, en su avance inicial de la propuesta, digamos, que hizo el ayuntamiento como ordenanza, sí que establecía que prohibía el aparcamiento de bicicletas a un radio de cualquier aparcamiento, ¿no? No se podía atar la bicicleta en mobiliario urbano, etcétera, todo lo que ha comentado. Y bueno, y gracias a las alegaciones que se realizaron, pues ahora está permitido, ¿no? En un inicio el ayuntamiento quería prohibirlo, pero pues desestimaron esa opción y ahora mismo en Granada se puede aparcar la bicicleta en cualquier lugar que no estorbe el paso ni de peatones ni de ciclistas. Y así se especifica también en esta página web, ¿no? Que esta posibilidad de aparcar en cualquier lugar que es en beneficio de los ciclistas, ¿no? Porque el ir de puerta a puerta pues es una de las ventajas que tiene la bicicleta respecto a cualquier otro vehículo. Además de los mapas, hay una sección de consejos que, bueno, consejos, por ejemplo, de con qué bicicleta elegir, ¿no? Para usarla como medio de transporte, así como otros accesorios, cómo evitar robos de bicicletas, y también información sobre qué hacer en caso de accidente o qué, qué ventajas tiene tener un seguro o qué inconvenientes, un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Todo esto, aparte de cualquier de muchos más detalles que hay en esta página web, lo podéis encontrar, como ya os digo, en la Oficina de la Bicicleta de Granada, que son recursos que también sirven para cualquier otra ciudad o lugar de cualquier ciudad o localidad, para cualquier persona que quiera moverse en bicicleta o que ya lo haga. Son recursos, pues eso, para usar la bicicleta como medio de transporte. El enlace de la página web, os recuerdo, que es en bicialtrabajo.wordpress.com.
Ahora vamos a centrarnos concretamente en el manual de conducción de la bicicleta que aparece en la página. Es un manual que edita la Asociación Biciescuela Granada, lo ha editado, como hemos dicho, este año, en 2013, y se trata de una recopilación de recomendaciones de interés tanto para ciclistas noveles como para los que utilizan la bicicleta cotidianamente como medio de transporte. Bueno, usar la bicicleta como medio de transporte con seguridad por cualquier calle se puede hacer de forma autónoma y en la actualidad, ¿no? Sin tener que esperar ningún tipo de intervención. Aquí se va a hablar de algunos temas, como son, pues, por ejemplo, la bicicleta y sus accesorios, evitar robos, seguros y accidentes. La conducción de la bicicleta, que es el tema quizá más importante, y bueno, y no sé si hay algún temilla más. No, porque este último tema, el de la conducción, es el que lo abarca la mayor parte del manual.
¿Te parece que empecemos con la elección de la bicicleta? La bicicleta de los accesorios.
Empezamos por ahí.
Muy bien. Pues básicamente, pues como lo que se recomienda aquí o lo que se aconseja es que, bueno, que cada bicicleta está, como es lógico, adaptada a un uso concreto, ¿no? Y entonces, para usarla como medio de transporte, concretamente va a ser en el ámbito urbano o metropolitano, pues se aconseja una serie de características, ¿no?
Claro, por ejemplo, la talla, ¿no? La talla de la bicicleta, cada modelo tiene su talla, ¿no? Hay distintas tallas. Entonces hay que consultar al fabricante, al distribuidor o al tío de la tienda, ¿no?, para escoger la talla que se adecua a tu estatura. Pues es importante, entre otras cosas, para luego no sufrir problemas de espalda, de rodillas, etcétera, ¿no? O sea,
también hay que ver si la bicicleta tiene luces o no, porque son imprescindibles, sobre todo para que se nos vea de noche. Además de que son obligatorias. Es obligatorio la luz delantera blanca y trasera roja. También el catadióptrico trasero rojo, que es eso que brilla cuando te iluminan por detrás. Y además, pues es recomendable también, si se quiere usar, los catadióptricos amarillos que están colocados en los pedales. También son muy visibles cuando te iluminan por detrás. Y asimismo también los que se colocan en los propios radios de la rueda, también de mismo color amarillo, que son también muy visibles cuando te iluminan desde una calle lateral.
Sí, también, bueno, luego las ruedas. En las ruedas se aquí plantea como una opción buena utilizar la de mayor diámetro, es decir, 700 milímetros o 28 pulgadas. Y que además también tenga un grosor fino de 25 milímetros, entre 25 y 40 milímetros. Este diámetro mantiene mejor una velocidad alta. Entre otras cosas, tiene menos rozamiento con el suelo, ¿no? También pasa sobre obstáculos con mayor comodidad al ser más grande. Es más estable con velocidades altas y medias. Y nada, luego una bicicleta plegable, por ejemplo, de ruedas pequeñas, pues de interés si hay que transportarla en otro vehículo o si se dispone de poco espacio para guardarla. Un grosor de 25 milímetros produce poco rozamiento con el asfalto y absorbe considerablemente las vibraciones producidas por su mal estado. Un mayor grosor puede ser interesante para utilizarla, por ejemplo, por los caminos de La Vega, ¿no?, de Granada, caminos de tierra que pueden sufrir más las otras ruedas más finas.
En cuanto a las marchas, pues siempre que tengamos un terreno con cierto desnivel, pues es aconsejable pues usar la marcha, ¿no? Tener al menos entre 18 y 21 velocidades. Pero las marchas no solo se adaptan al esfuerzo según la orografía del terreno, ¿no?, haciendo más eficaz que la cadencia del el pedaleo sea, pues eso, más o menos eficaz, ¿no?, sino que además las marchas facilitan el arranque, ¿no?, el arranque cuando uno está parado, y especialmente, sobre todo, en las vías urbanas, donde continuamente tenemos que, digamos, que reducir la velocidad y aumentarla. Con las marchas nos facilita esa aceleración, ¿no? Cada vez que tenemos que reducir una marcha y volver a arrancar o acelerar, al tener una marcha más blanda, es más fácil esa aceleración que si fuera una marcha dura, ¿no? Por lo tanto, el poder manejar, digamos, la dureza de las marchas nos va a permitir poder alcanzar más fácilmente una aceleración y una velocidad, la velocidad que consideremos más oportuna. Y una vez alcancemos esa velocidad, pues ya colocar la marcha pues correspondiente a la velocidad que queramos seguir manteniendo. Las bicis que son de pedaleo asistido, es decir, las que se les llama eléctricas, pues en este caso serían recomendables en lugar de las marchas, pues para personas porque tienen ciertas dificultades o que tienen para hacer fuerza o personas que tienen que superar desniveles diariamente muy grandes o grandes distancias, ¿no? En este caso, las bicicletas de pedaleo asistido serían mucho mejor que las bicicletas que tienen marchas.
Bueno, los guardabarros pues sirven básicamente para evitar manchas en la ropa cuando llueve. Por la cantidad de porquería que tiene el suelo que va almacenando, de grasas que sueltan los coches, etcétera, luego al final se quedan manchas que no se van de la ropa. Entonces, bueno, tiene ese interés.
También el mismo interés puede ser lo que se le llama protector de cadena. Es un plástico que recubre la cadena de manera que evitas, pues eso, que los pantalones se te marchen de la grasa propia de la cadena.
Luego, cuanto al sillín, lo más recomendable es la forma, lo que llaman forma antiprostática. porque concentra el apoyo sobre la, los dos huesos de, del trasero, ¿no? Sobre las tuberosidades isquiáticas, que llama aquí, que se, y, evisa, y evita presiones prolongadas en el perineo. A causa de la, diferente anchura pélvica, también existen sillines adaptados a la anatomía femenina.
Y por último, el portaequipajes, pues que, como su nombre indica, facilita el transporte de todo tipo de mochilas o bolsos, así como cargas que se quieran realizar en la bicicleta. Lo único que hay que tener en cuenta es que al llevar una carga grande, hay que tener la precaución de que la distancia de frenado va a ser mayor, y así como que la estabilidad de la bicicleta pues será menor y habrá que tener mayor control sobre ella.
No hay una ropa especial para la bici, pero de hecho la bici, el usar la bicicleta no condiciona el tipo de ropa que hay que ponerse. Puedes ir pues con la ropa que tú utilizas normalmente. Ahora, eso sí, hay que prever un par de situaciones. En el caso de que llueva, hay prendas impermeables y transpirables de todo tipo, ¿no? Para que sirven, pues, por ejemplo, como un chubasquero para pantalón, para chaqueta, un forro para calzado, para cabeza, para hay de todo tipo, ¿no? Y también la hay que son que pueden formar parte del vestuario cotidiano, es decir, la hay que son elegantes a la par que discretas, ¿no?
La segunda situación que hay que tener en cuenta respecto a la ropa es la noche, ¿no? Que se haga de noche. Y entonces no seamos lo suficientemente visibles, y para este caso pues hay prendas reflectantes que permiten pues eso, ser más visible a los conductores que nos iluminan tanto por detrás como por delante y los laterales. Estas prendas reflectantes pues podemos encontrar de todo tipo, ¿no? Hay chalecos, hay tobilleras, hay brazaletes, etcétera. Hay que tener en cuenta que además en las vías interurbanas, el actual Reglamento General de Circulación las establece como algo obligatorio. También podrían usarse estas prendas reflectantes por el día, ¿no? Que podrían ser útiles, igual que cualquier persona que trabaja en la calle también lo lleva, ¿no? De la misma manera, para el ciclista también podría ser útil llevar este tipo de prendas.
Luego, en cuanto al casco, pues bueno, hay que decir que no sirve para evitar accidentes o caídas. Es un elemento de protección que puede reducir pues el daño pues de algunos golpes en determinadas partes de la cabeza producido a ciertas velocidades, y es decir, hay una serie de casos concretos en los que puede ser útil, ¿no? En la ciudad los cascos para ciclistas pues son poco útiles por lo general, ¿no? Es decir, hay muchísimo elemento urbano, mucho mobiliario, no es como en la carretera que te caes y lo más probable es que te des pues, contra el suelo y ya está, ¿no? Contra el asfalto. En la ciudad te puedes comer un poste de una farola, un bolardo, cualquier cosa para las cuales el casco se queda corto. Entonces, bueno, está bien, es interesante usarlas, pero hay que saber hasta qué punto realmente protege. Actualmente son obligatorias en vías interurbanas y quizá tras la próxima reforma del Reglamento General de Circulación también pasen a serlo en vías urbanas. En este tema ha habido polémica, pues porque la mayoría de los grupos ciclistas de los colectivos no quieren que sea obligatorio el casco. Y entonces se ha hablado mucho de ese asunto y no se ha hablado de otros puntos que pueden ser más duros y más dignos de ser debatidos y que se han quedado ocultos tras esa polémica.
Se han quedado ocultos en la dichosa reforma del Reglamento General de Circulación. Y estos grupos ciclistas con toda esta han centrado tanto la protesta en esa imposición de llevar el casco, pues que, como bien dices, ha quedado oculto, por ejemplo, la intención que tiene el Ministerio de Interior de obligarnos a los ciclistas a circular pegados a la derecha, algo que provoca o multiplica la probabilidad de tener un accidente en las calles de ámbito urbano, que es por donde los laterales es por donde vienen o pueden producirse los peligros.
Por ejemplo, efectivamente.
Hay muchas más. Esos peligros que más adelante, como estamos leyendo este manual de conducción, pues veremos qué peligros son y por qué vienen por los laterales. Y explicaremos los motivos por los cuales obligarnos a circular pegados a la derecha en las calles de la ciudad pues multiplica estos riesgos. Ese es uno de los temas más ocultos y más peligrosos que tiene este reglamento. El problema es que también es el ideológico, ¿no? Que ha llevado a cabo que ha causado este tipo de protesta ciclista. Y es que estos grupos ciclistas consideran que el llevar el casco o la obligación de llevar casco va a reducir o va a repercutir negativamente reduciendo el número de ciclistas. Con lo cual, según ellos, si el número de ciclistas se ve reducido, la seguridad de los ciclistas también se ve reducida. No sabemos muy bien por qué. Habría que preguntárselo a ellos, y una de las respuestas es que, al menos a través de los foros de internet, es que cuanto más ciclistas, más seguros vamos a estar todos.
Sí, parece que argumentan que si hay muchos ciclistas por la calle, los conductores se habitúan a su presencia y regulan su forma de conducir o algo por el estilo. Pero claro, es que estos mismos colectivos que defienden que cuanto más ciclistas, más seguridad, también están pidiendo carriles bici, que con lo cual muchos ciclistas por carriles bici no hacen que los conductores se habitúen a nada, ¿no? O sea,
no.
Hay, no. Tienen contradicciones en lo que piden y en los argumentos importantes.
Tampoco yo creo que por mucho ciclista que haya, mi conducción no depende de ellos.
Tampoco, o sea, depende. Claro.
Es decir, que quizá si es que hay muchos ciclistas y van detrás de mí como en forma de guardaespaldas, pues posiblemente yo vaya más seguro porque tengo unos cuantos guardaespaldas detrás de mí, además observando todo lo que hay a mi alrededor para que no me pase nada. Y en el caso de que me pase, igual se lanzan para hacer de colchoneta y que no tenga ninguna rozadura en el cuerpo. Quizá vaya por ahí el argumento. La verdad es que...
No consideran que la seguridad del ciclista está en manos del propio ciclista. Se creen que depende de cómo circulan los conductores y son ellos los que se adaptan a cómo va un ciclista. No hace falta que vayan 20 juntos para adaptar su conducción a lo que llevan delante, ¿no? Y si llevan, hace falta 20 tractores para que los coches no se estampen contra un tractor en la calle. O sea, hace falta que haya una masa grande de un determinado tipo de vehículos para que los demás les respeten o les... No, depende, bueno, de cómo se circule.
Si fuera así, en las autovías y carreteras de España no habría ningún accidente, ¿no? Porque yo tengo entendido que en las autovías está lleno de coches todos los días y prácticamente a todas horas. Y sobre todo en los fines de semana y en épocas de festivas, ¿no?
Claro, están acostumbrados a su propia presencia. Deberían de no tener accidentes nunca.
Ninguno.
Según ese argumento.
Claro. En este caso, pues no le vemos ninguna... Vamos, no tiene ningún fundamento este tipo de argumento. Y bueno, y si fuera así sería, pues a lo mejor porque el que va adelante lleva un tándem y manto por detrás puntados en el tándem. Entonces, bueno, a lo mejor quizá. Pero en este caso no. Entonces, el argumento del mayor o menor número de ciclistas porque van a imponer el casco, la verdad es que cae sobre su propio peso, ¿no? Y aún así, o sea, y lo más preocupante es que en el debate público no se está hablando de la verdadera función que tiene el casco, ¿no? Por un lado, la DGT cree que con el casco se van a reducir los accidentes, que también es falso, ¿no? No por llevar casco vas a dejar de tener accidentes, ¿no? Ni siquiera vas a dejar de tener accidentes más o menos graves. Porque aun llevando casco puedes tener accidentes muy graves y no llevando casco también puede ser que no tengas un accidente grave, ¿no? No por llevar casco vas a tener mayor o menor gravedad en el accidente. Ni tampoco vas a evitar el accidente, ¿no? No por llevar casco ya evitas el accidente, ni siquiera la gravedad del mismo. Por lo tanto, los argumentos de la DGT tampoco, bueno, también se caen por su peso. Y los argumentos de los grupos ciclistas también. Entonces nos encontramos ante dos argumentos que no tienen sentido ninguno. Y lo más preocupante es eso, que el mensaje, digamos, público o lo que se está hablando a través de los medios de comunicación, pues son estas cosas que podríamos decir como banales, que no llegan al fondo de la cuestión y lo más preocupante es que la gente... no sabe para qué sirve realmente el casco, ¿no? Y una de las aportaciones que hace este manual es explicar qué función tiene el casco, para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Y como bien dice la primera frase, el casco no evita accidentes, ¿no? Y sirve para determinados golpes en determinados sitios y a determinadas velocidades, no para todos los accidentes, ¿no? Lo más curioso también, una de las cosas curiosas es que los grupos ciclistas que... reivindican la no obligación del casco, utilizan también para ello, o están diciendo también que la bicicleta ahora no es tan peligrosa, ¿no?, como para tener que llevar casco, ¿no? Y es muy curioso porque durante muchísimos años ellos mismos se han dedicado a calificar la bicicleta o la circulación en bicicleta como algo tremendamente peligroso. Prácticamente como que no podía salir a la calle con una bicicleta sin que prácticamente no te mataran, ¿no? Eso durante tantísimos años, mandando pues notas de prensa, comunicados a la prensa, haciendo manifestaciones, reivindicaciones, todo tipo de actos en la calle denunciando ese tipo de cosas, ¿no? Como que no pueden salir a la calle en bicicleta, que están en peligro de ser asesinados. Y ahora, cuando un gobierno se decide a hacer una reforma en el Reglamento General de Circulación, para atender a ese tipo de demandas, a las demandas ciclistas, pues resulta que establece que el casco va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio porque consideran que hay excesivos accidentes ciclistas y eso causa un gran gasto público, ¿no?, de sanidad. Es algo que es falso, ¿no? En primer lugar, los accidentes ciclistas no son tan alarmantes, sobre todo en la ciudad, que son muchísimo menos alarmantes, más de lo que se está hablando y diciendo. Y bueno, el gobierno aplica esa obligación, pues por ese mismo, ¿no? Porque si llevan tantísimos años diciéndome que es tan peligroso, lo primero que voy a hacer, o mi respuesta inmediata, va a ser ponerte el casco, no vaya a ser que te maten, ¿no? Porque es tan peligroso, ¿no? Sin embargo, ahora esos mismos grupos ciclistas que llevan tantísimos años diciendo que es tan peligroso y que necesitan pues, carriles bici, necesitan un montón de protecciones que el Estado o el gobierno, los ayuntamientos, le tienen que proporcionar, cuando le dan una de estas medidas, que es un casco, pues...
pues no, es segurísima la bici.
Se rebelan y dicen que no, que la bicicleta ahora es lo más seguro que hay en el mundo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, hicieron una acción coordinada con todos los grupos ciclistas de Conbici, que fue acudir a los consulados y embajadas de países europeos donde el casco no es obligatorio y donde se usa mucho la bicicleta, ¿no? Fueron allí como para pedir asilo. Fueron a pedir asilo y bueno, desde otros grupos ciclistas denunciábamos que es que le estaban dando demasiado bombo al casco y, sin embargo, a la obligación de circular pegado a la derecha, a la obligación de circular por carriles bici, a eso no le estaban prestando atención. Y claro, ¿cómo le iban a prestar atención si a los consulados que fueron a pedir asilo, a los países a los que fueron a pedir asilo, son países donde es obligatorio circular por carriles bici y donde es obligatorio incluso en algunos de ellos circular pegado a la derecha? Entonces, claro, era bastante lógico que fueran en esos sitios, ¿no? Porque si a ellos no les importa que no sea obligatorio el casco y de esa manera seamos muchos ciclistas y esos muchos ciclistas vayamos todos pegados a la derecha, ¿qué más da, no? ¿Qué más da que nos obliguen a circular de manera arriesgada mientras seamos muchos, ¿no? Mientras seamos muchos, pero esos muchos vamos pegados a la derecha, da igual, ¿no?
No necesitamos
nada más. Mientras vayamos muchos, pues ya, o vayamos mucho por carril de bici, pues bueno, vamos mucho por carril de bici. ¿Qué eso significa ir colapsado en el carril bici estrecho a 10 kilómetros por hora? Pues bueno, qué más da. Así vamos seguros y contentos y felices, ¿no? Pues lógicamente fueron a pedir asilo a estos sitios tan idílicos.
Sí, sitios en los que, o sea, hemos visto vídeos de gente que va en moto por los carriles bici, ¿no? En Holanda y cosas así, ¿no? O sea,
hasta los motoristas van acojonados.
Necesitan carriles bici, los motoristas, para poder desplazarse.
Bueno, en Granada los motoristas son los que más accidentes tienen. No entiendo cómo no le han hecho ya un carril bici.
Pues
el casco ya se lo han puesto,
pero
el carril bici... Y eso que son muchos.
¿Y cómo no le han obligado a ir circular a la derecha?
No lo sé. Y eso que son muchos. Fíjate la cantidad de motoristas que hay. Son un montón y siguen teniendo un montón de accidentes, ¿eh? Y son un mogollón.
Sí, en Granada es espectacular. Claro. La cifra, o sea, es espectacular. Pero mira.
Siguen accidentándose. Por muchos que sean, no hay manera con esta gente, ¿eh?
Ay, ay. To recall that it
glass seems to sing, but the words are like death. They can be anything. Here we are, win or draw, badly used, badly scored. Gone away, gone before, in another time.
En el segundo apartado del manual de conducción de la bicicleta hay una serie de consejos para evitar los robos de bicicletas. Una de las maneras más efectivas de evitar robos es asegurarse pues, del origen de las bicicletas que se compran de segunda mano. Otra forma es utilizar los mencionados aparcamientos seguros contra el robo. Y si no existe en el lugar donde normalmente acudimos, pues lo suyo sería exigir a los responsables del lugar pues la instalación de este tipo de aparcamientos para poder guardar la bicicleta con mayor seguridad. Por ejemplo, en comunidades de vecinos, en centros de trabajo, de estudios o instituciones públicas.
Cuando se compra una bici, lo recomendable es hacerle una foto conservar la factura, donde se debe incluir pues lo que cuesta, el número de serie y la descripción técnica. Esto nos sirve, pues por ejemplo, para venderla con la garantía de que no ha sido robada o para describirla y demostrar que es de tu propiedad al realizar una denuncia de robo, por ejemplo, o para justificar su valor ante una compañía aseguradora. También una recomendación también que se puede hacer es anotar en alguna tarjeta para llevar encima o algo así el número de serie, el número que hay debajo del pedalier de la bici.
El tipo de bicicleta que se use, lo mejor es que no fuera, digamos, condicionada por la posibilidad de robo, ¿no? Es decir, que no tener que usar una bicicleta pues de peor calidad porque pienses que te la van a robar, ¿no? Es más aconsejable, pues eso, utilizar o disfrutar de una buena bici si es posible. Y en lugar de utilizar una de peor calidad, digamos que utilizar un amarre, y ahí pues un amarre antirrobo de la máxima calidad posible. Como ya decíamos, en Granada hay una multitud de aparcabicicletas en la calle. Y además la ordenanza municipal permite el amarre en cualquier lugar del mobiliario urbano, siempre que no impide el paso a peatones o otros vehículos. En este lugar, en la calle, cuando se ata la bicicleta, hay que tratar de atar las dos ruedas y el cuadro. Y otros componentes que se puedan sustraer fácilmente, también hay que atarlos. Pues todo ello hay que atarlo a postes fijos, ¿no? Que sean firmes y que estén cerrados, ¿no? Que no se pueda sacar el amarre por debajo ni por arriba del poste. Y por último, bueno, que el sistema de amarre, si no toca el suelo, mejor, ¿no? Porque si toca el suelo es más fácil hacer fuerza para poder cortarlo. por este mes de diciembre hemos acabado y seguiremos con el manual de conducción de la bicicleta editado por Biciescuela Granada. En el próximo programa seguiremos detallando pues todo lo que viene en este manual. Os agradecemos como siempre vuestra escucha. Sabéis que podéis encontrarnos todos los jueves de 8 de la tarde a 9 de la tarde y los martes de 11 de la mañana a 12 de la mañana. Como siempre, en el 107.1 de la FM y en la página web de radioalmaina.org.